Die, die, now, die, die, now, die, die, now, dear. Bow, die, do, 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 do. En directo, desde Radio Nacional de España, Carlos Fraco te invita a disfrutar de la última hora de Radio 3. Apasionadamente, porque
contigo en tristas tres la noche es maravillosa.
En tristas tres la noche no parece lo que es. Tu pijama de lunares, amor mío, es tan bonito. Y además, con las insólitas aventuras de José Luis Troyano, las retorcidas selecciones musicales de Fernando Luna y la presencia de Alicia Montano en el papel de Alicia Montano. ¡Tristras tres! ¿El té? ¿Es la hora del té? El coche nos espera.
Da da do do dim da da do 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 da da da.
Por favor, José Luis. Apasionadamente, contigo cada noche. La OVNI 102 navegaba de nuevo por los espacios interestelares. Los fotoinyectores multiplicaban la potencia del viento solar, manteniendo las velas de amianto tersas e infladas. Algo así como si una docena de angelotes estuviese soplando sobre la popa de la nave. Y mientras la quilla de la OVNI 102 lamía el éter del macrocosmos, Artemio Espada Clark y XL-37 Glue combatían de la mejor forma posible los inevitables periodos de sensaciones lánguidas.
Base 10, vector 4, coordenadas alfa.
Agua, base 10. Vector 3, coordenadas gamma.
¡Rayos y centellas! ¡Tocado uno de cuatro! Base 10, vector 5, coordenadas beta.
Todo era paz y tranquilidad en la OVNI 102. Pero Artemio Espada Clark no podía evitar mirar de cuando en cuando el visor de la pantalla radar. Posiblemente faltaba mucho tiempo aún, pero en algún momento tenía que aparecer ante sus ojos la inconfundible silueta de la galaxia Julia. Artemio no tenía miedo. Estaba simplemente nervioso, como el enamorado que acude a la primera cita. Con XL-37 Glue ocurría exactamente lo contrario. El robot humanista era la concentración en persona. Jamás su cerebro era compartido por dos ideas al mismo tiempo.
Base primera, vector 1, coordenada ADA, digo alfa.
Pero... ¿cómo es posible? Si lo tenía justo en la esquina.
¿Hundido?
Sí, hundido mi submarino solar. No se puede jugar contigo, XL.
Artemio Espada abrió los ojos cuanto pudo. XL-37 Glue había dejado de prestarle atención y se movía apresuradamente por entre los controles de la sala insignia. Algo estaba ocurriendo. Glue manipulaba ansiosamente un tablero lleno de luces intermitentes. Algo estaba ocurriendo y Artemio no acertaba a comprenderlo. Giró sobre sus talones y nada. A sus espaldas tampoco se veía nada anormal. Pero una cosa era segura: XL no se inquieta si no es estricta y fatalmente necesario. ¿Qué demonios estaba pasando? Espada tenía ya dolorido el cuello de tanto girar la cabeza hacia los lados. Se detuvo nuevamente frente a la pantalla de radar.
Pero... debe ser que está estropeado.
Luego, corrió a mirar por una de las escotillas de proa. Sí, era evidente. Habían entrado en un globo de vacío. Era lo que los arcaicos navegantes llamaban calma chicha. Los neutrones transparentes de los vidrios de proa dejaban traslucir un decorado perfectamente interestelar, pero estático.
Parece una postal.
La Omnicento no se movía. Los fotoinyectores rugían batiendo sus aspas contra la nada. El viento solar se había detenido y nada se podía hacer hasta que las velas de la nave se inflaran de nuevo. XL-37 Glue hizo un rápido balance de la situación. En los globos de vacío, la radio no vale para nada. Después las ondas se quedan flácidas y en vez de alejarse por el éter, se van posando suavemente sobre el casco de la nave. Y de este modo uno puede escuchar durante horas y horas sus propias palabras rebotando contra el tejado de cubierta. En definitiva, no se podía pedir socorro. Pero todavía tenían provisiones suficientes para una docena de grupos de sensaciones. Y era de esperar que la calma chicha se desvaneciera pronto. Artemio no sintió miedo, sino fastidio. Mientras limpiaba sus gafas, meditó sobre el retraso que les causaría aquel incidente. No es que tuviera que cumplir ningún plan de ruta, pero quería tomar contacto visual con la galaxia Julia cuanto antes. Glue, por su parte, parecía estar entretenido en pasar el compensador iónico por los paneles laterales de la sala insignia. Pero la verdad es que lo único que hacía era disimular su preocupación. Él conocía casos en los que un globo de vacío había conseguido destruir una escuadra entera de naves poderosas y bien surtidas. Además, Artemio estaba en una fase psíquica que se podía calificar como de compleja barra encarnada. Y lo que necesitaba era, según sus conocimientos antropológicos, mucho aire libre y mucho deporte.
Está su silueta. Por algún espacio evoluciona, girando como una pelota humana. Algún viento hace ondular sus cabellos, mientras sus brazos son como aspas tranquilas. En algún lugar del universo, ella está cansada de recibir a quien no espera. Y quizás sea yo quien pueda viajar hasta sus sombras lunares. Pero aquí estoy, prisionero del vacío. En tanto ella, la galaxia Julia, se aleja de los mundos vistos, sin que nada pueda arrancarme de este saco de olas que no existen.
De pronto, XL-37 Glue se echó los auriculares superiores a la cabeza y comenzó a maldecir su destino aciago.
El radar detecta presencia autónoma. Algo se acerca caminando por el espacio. ¿Quién puede comprenderlo?
Cepillo de barrer la cocina apareció por los visores de sotavento. Avanzaba con cierta rapidez y soltaba un humo violeta en forma de volutas caprichosas. Parecía como si una inmensa cachimba estuviera colocada en la punta de la nave. Se colocó delante de la Omnichento y con un ligero hormigueo activó sus imanes. Artemio Espada Clark notó la pequeña sacudida. Se estaban moviendo. Sentado en su butacón de la sala insignia, vio cómo la Omnichento estaba enganchada a la barredora, así la había bautizado Gluck, y a remolque se deslizaba por el vacío. Poco a poco, el humo violeta impregnó el casco del velero solar y Artemio percibió un sopor insoportable. Se cerraron sus ojos y perdió el conocimiento. Artemio Espada Clark no se enteró de nada. El vaho violeta que exhalaba aquella nave con forma de cepillo de barrer había penetrado misteriosamente en el interior de la Omnichento 2, dejando inconsciente al navegante espacial. Pero para XL-37 Glue las cosas no fueron tan simples y mucho tuvo que pensar a lo largo del tiempo en que la barredora los fue arrastrando a través de la calma chicha que paralizaba las rutas estelares. Pocas veces se había visto Glue en un caso así, y por sus venas de cobre circulaba el desconcierto.
Según las leyes interestelares, esto es un secuestro. Aunque, por otra parte, nos están salvando la vida. ¡Qué lío!
La situación era, aparte de jocosa, realmente compleja. En caso de secuestro espacial, la nave agredida debía presentar sus certificados de procedencia y sus pólizas de seguros contra destinos inciertos. Los agresores, por su parte, tenían obligación de enseñar un memorándum de propósitos que incluía datos sobre las instalaciones a usar por los secuestrados. Si tenían ducha, por ejemplo.
Estelares, esto es un secuestro. Aunque, por otra parte, nos están salvando la vida. ¡Qué lío!
La situación era, aparte de jocosa, realmente compleja. En caso de secuestro espacial, la nave agredida debía presentar sus certificados de procedencia y sus pólizas de seguros contra destinos inciertos. Los agresores, por su parte, tenían obligación de enseñar un memorándum de propósitos que incluía datos sobre las instalaciones a usar por los secuestrados. Si tenían ducha, por ejemplo. Secuestro en el que no se presentaba el memorándum de propósitos era absolutamente intolerable, y el agredido no tenía más remedio que hacer uso de todos sus métodos de defensa, en caso de que tuviera alguno. Sí, pensaba Gluck. Si esto es un secuestro, se debería programar la nave para una respuesta contundente, o incluso intentar un abordaje de castigo. Pero si nos están salvando la vida, sería adecuado subir los gallardetes y el pabellón principal como saludo. El cerebro del robot trabajaba infatigablemente. Gluck miró a Espada en espera de algún indicio que pudiera aclarar las cosas. Pero Artemio estaba inconsciente, con las gafas sobre la nariz y un hilillo de baba corriéndole suavemente a lo largo de la mejilla. XL-37 Glue pensó que con aquella pinta nadie le tomaría por un buscador del manantial de la noche. Artemio Espada Clark se despertó acunado por un extraño traqueteo. Se pasó la palma de la mano por la mejilla húmeda y, sin moverse, intentó comprender lo que estaba ocurriendo. XL-37 Blue, de espaldas, parecía estar haciendo algo muy importante con los vectores de coordenadas, aunque ya tenía un aspecto tranquilo y relajado, como el que lleva varias horas montando guardia en el timón. Sin duda, y por alguna razón que él desconocía, estaban en pleno rasante, surcando algún camino aéreo. Se veían los árboles de color ámbar, con hojas en forma de pai pai, recortándose contra un cielo de fuego blanquecino. Profundas depresiones cortaban el terreno y Artemio sentía desaparecer el firme de cuando en cuando. Un profundo vacío se apoderaba de su estómago cada vez que esto ocurría.
¿Dónde estamos, Glu?
¿Quién puede saberlo?
Glu explicó que la barredora había depositado la Omnichento sobre un cosmorraíl a pocos metros de la superficie de un planeta desconocido para él. Hasta el momento no había ocurrido nada especial. Se limitaban a viajar de este a oeste.
Bien, pues disfrutemos del paisaje. Anda, Glu, programa mientras tanto algún registro antiguo de esos que tanto me gustan.
The sun gave me the power, for I could swim Loch Lomond and be home in half an hour. Maybe the air gave me the drive, for I'm all aglow and alive. What a day this has been, what a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I could swear I was falling. I would swear.
De pronto, relampaguearon los paneles del velero solar. Las luces parecían haber perdido su antiguo fulgor. Artemio Espada se incorporó de un salto. Fue entonces cuando comenzó a oírlos.
Artemio Espada Clark.
¿Eh? ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis de nosotros?
Calla y escucha. Te has aventurado muy lejos. Has conseguido llegar hasta las puertas del universo. Nosotros, los barredores, somos los porteros. Os recogimos a la deriva y os hemos traído a nuestro planeta control. Entrasteis por los puertos civilizados y nuestro cosmorraíl os conduce a los puertos del oeste. Oh, puertos bravos, pues de allí parten los senderos de la galaxia Julia. Oh, todavía estás a tiempo de retroceder. Nosotros no podemos influir en tu decisión, pues tan solo administramos este corredor entre el sí y el no. Pero si dices alto, el tren se detendrá y te enviaremos a tu viejo mundo. Tienes algunas sensaciones para pensarlo antes de que se abran las compuertas del oeste. Porque entonces nada que no seas tú mismo podrá hacerte volver por estos corredores maternales.
Artemio se llevó el pulgar y el índice a la altura de los párpados y, alzando las gafas, se sacudió los ojos con pesadez. Luego, miró a XL Club, que mantenía todo su sistema electrónico inmóvil, como si le hubiera dado un aire.
Oye, Club, estoy pensando que quizá prefieras quedarte en este hermoso planeta. ¿Yo? ¿Podría recogerte a la vuelta, qué te parece?
Una docena de luces se encendieron simultáneamente en el coco del robot. Sus circuitos empezaron a echar chispas y el cuaderno de bitácora pasó rozando los cabellos de Artemio.
Entonces juguemos a la revancha de los barquitos. ¿Preparas tu selector de coordenadas? Mundo nuevo, triunfo nuevo.
Pero la apariencia despreocupada no podía ocultar la tensa emoción que se agolpaba en el pecho de Espada. ¿En qué acabaría todo aquello? ¿Él y Glu llegarían hasta la galaxia Julia? Eran dos hombres y un destino. Se abrieron las compuertas del oeste y la Omnichento salió disparada haciendo ranas en un universo nuevo, desafiante y misterioso.
¡Ánimo, Artemio! Los neutros barredores hemos apostado por ti.
La última etapa del viaje hacia la galaxia Julia había comenzado ya. Tras abandonar el planeta de los barredores, frontera del universo conocido, Artemio Espada Clark contemplaba, embelesado, un cielo verdoso repleto de lunares color limón. De cuando en cuando, algunos colgajos oscuros se deslizaban frente a los cristales de la Omnichento 2. Eran meteoritos fibrosos que carecían de rigidez y que en algunos casos llegaban a medir centenares y centenares de kilómetros.
¿Cuántas historias podremos contar cuando volvamos, Blue? Pues si volvemos, claro.
Pero el robot humanista estaba más ocupado en los paisajes interiores de la nave. Sus circuitos de atención no eran capaces ya de concentrarse ni en el juego de los barquitos vectoriales ni en las palabras de Artemio, pues algo pasaba en los paneles frontales, algo que escapaba a la omnicomprensión de XL-37 Glu. Hasta la mismísima e infalible pantalla radar reflejaba una gran cantidad de formas increíbles.
El espacio está repleto de lunares con gran cantidad de carga iónica. La pantalla radar parece un traje de sevillanas.
¡Claro! Tú lo ves por la pantalla y yo lo estoy viendo por los vidrios de neutrones. Bien, es preciso que estemos cada uno alerta en su puesto. En cualquier momento puede ocurrir lo inesperado. Aunque, bien mirado, lo inesperado es que no ocurra nada. Pero mientras ocurre o no ocurre, nos podremos recrear en estos paisajes que ningún otro hombre vivo ha contemplado jamás.
Desfilaron por un universo de perfiles verdosos, repleto de lunares que se mantenían como imantados en la bóveda celeste. Una franja morada apareció en el horizonte. Luego se cimbreó hacia ambos lados y poco a poco se fue cubriendo de simétricas escamas de colores. Más tarde, varios soles concéntricos se desplegaron verticalmente, dejando tras de sí una estela de sangre dorada. Por fin, el espacio se fue cubriendo de una especie de arena similar a la del desierto. Todo era marrón entonces. Todo menos un diminuto triángulo violeta que se abría vertiginosamente al velero solar. La Omnicento, hábilmente conducida por XL, atravesó el triángulo violeta. XL-37 Glue silbó por primera vez en su vida. Cientos, millares de formas geométricas flotaban a la deriva en aquel espacio acuoso que se escondía tras el triángulo. Rombos, esferas, pirámides, trapecios. Todos avanzaban simétricamente paralelos a la quilla de la nave de Artemio Espada Clark. Pero nunca llegaban a chocar con ella porque todo era muy grande y había sitio para todos. Pasados los primeros momentos de asombro, Artemio Espada Clark cayó en la cuenta de que aquellas figuras se iban haciendo cada vez más pequeñas conforme se iban presentando ante sus ojos. Las esferas comenzaron a botar. Los rombos olían a quesito. Los triángulos abrían los ojos. Las circunferencias giraban alrededor de los poliedros. Todo cambiaba al tiempo que iba cobrando vida.
¡Mira, Blue! ¿No es verdad que aquel cuadrado se está convirtiendo en una tableta de chocolate?
No lo sé. Yo nunca he comido chocolate.
Pobre Glu. Recuérdame que te invite un día de estos.
El viaje continuaba. Fue entonces cuando el espacio se empezó a llenar de hilos oscuros y metálicos. Parecía como si una red estuviera arrastrando todas aquellas figuras hacia un horizonte que se perdía a espaldas de la Omnicento. El velero solar pasó sin mucha dificultad por uno de los agujeros de esa red, pues era bastante holgada. Y entonces...
¿Sio, Xeneik? ¿Sio, Xeneik? ¿Is?
Sí, ¿quiénes sois?
Somos Artemio y Blue, la tripulación del velero solar Omnicento 2.
Ulg y Oimetra nos. Ulg y Oimetra. Ose.
Eso, Artemio y Glug. Son Artemio y Glug.
Ek tsiaksu.
Jaja. ¿Qué buscáis? ¿Qué?
Decidme antes quiénes sois.
Somos... Hipok y Eopi.
Hipok y Kopi.
Siaksub, Ek.
¿Qué buscáis?
Voy buscando la galaxia, Julia.
Atlug Aixalag.
Galaxia Julia.
¿Está por allá?
¿Está por allí?
No, por allí.
Está por allá.
Está por aquí.
Está por allí.
¿Por allí?
Por allá.
¡Uy! Por allá. ¿Por allá?
Por allí.
¿Por aquí?
Por allí, por allí.
Estaba ocurriendo era una burla del destino. Hasta los animalillos espaciales se burlaban de él. Pero pronto, muy pronto, desvió su atención hacia el espacio. Un espacio que se oscureció en pocos minutos. El éter parecía entonces la boca del lobo. A oscuras navegaron durante no se sabe cuántas sensaciones, hasta que un sol, aún invisible, comenzó a rasgar las sombras. Artemio Espada Clark recordó los momentos del alba en su tierra natal, el añil de Levante, y sintió en la cara el aire fresco de cuando dormía en su cuarto con la ventana abierta. Artemio levantó la vista y su corazón se convirtió en un caballo desbocado. Con los ojos cerrados, el cabello suelto y un rostro de nostalgia infinita, la galaxia Julia, allá en el horizonte, aguardaba balanceándose en los brazos de unas olas invisibles. Debía de haber un par de cientos de miles de millas de distancia todavía. Pero se notaba perfectamente que tenía los ojos cerrados. Aunque no dormía, claro que no dormía. Solo dejaba que su nariz cortase el éter del espacio. Disfrutaba de la ingravidez de su cuerpo, girando sobre el imaginario eje de sus caderas potentes y minerales.
Pero, ¿qué estoy sintiendo? Si se trata tan solo de una constelación, de una asociación de planetas menores. Aunque es una asociación realmente hermosa.
Por su parte, XL-37 Glu había superado los primeros momentos de asombro y se dedicaba en cuerpo y alma, se dedicaba por entero a la supervisión de datos, atento por si se hacía necesario el control manual. Sin duda, se avecinaban acontecimientos turbulentos.
Va creciendo poco a poco. A medida que la nave se acerca, ¡ay! Entonces el atónito viajero ya no siente estupor, ya solo siente amor. Se enamora, sí, se enamora de aquella ingrávida figura y ya le es imposible detener su nave. Viajero no nota que Julia ha desaparecido hasta que está justo encima de ella. Pero entonces ya es demasiado tarde porque ya está prisionero de su campo de gravitación. Se cree que todos quedan atrapados precisamente en la órbita de sus ojos.
Las palabras del viejo Duhem resonaban aún en la cabeza de Artemio Espada. Estaba claro que corrían un serio peligro, pero ya no podían volverse atrás. Y además, un poco de acción no le vendría mal a la Omnichendo. El robot humanista, a quien en absoluto le interesaban las galaxias con formas aparatosas, dijo entonces:
el analizador de resistencia pasiva alcanza franja verde. En breve, la Omnichendo tendrá que soportar una fuerza vectorial de -18/6. Estaremos atrapados.
Pero ya nada hacía mella en Artemio. Él miraba el rostro de la galaxia. Había descubierto un lunar en la mejilla izquierda y eso le llenaba de emoción. Aunque, por otra parte, también volaban por la mente de Clark viejas y terribles historias.
Yo trabajaba en la Tercomin, la terminal de comunicaciones interestelares. Una noche recibí una conexión realmente extraña. Aquí la Ulises 7, decía. Aquí la Ulises 7. No os lo vais a creer. Pero hay una mujer flotando en el espacio. Y el muy cretino se reía. Le pedí que leyera sus coordenadas, pero él siguió insistiendo.
Es increíble. Sus cabellos se mecen en el éter. Su cuerpo gira y gira, arrastrado por una invisible corriente.
A duras penas conseguí localizarle en el macro radar. Efectivamente, estaba a punto de caer en el campo de atracción de la galaxia Julia. Y inmediatamente, los controles de seguridad del Tercomin se dispararon. Alerta roja para nave Ulises 7. Suspender control humano. Deriva electrónica, punto coma 4. Vector cero. Suspender control humano. El muy loco. Hubo un cortocircuito en el panel de anclaje. Y el control remoto... No pudo hacerse cargo de la nave. La conexión se fue debilitando poco a poco. Sus últimas palabras fueron confusas. Pero aquel lunático parecía feliz. Su rostro abarca la totalidad de la pantalla. ¡Oh! ¡Mirar! ¡Acaba de abrir los ojos! Minutos después, solo se distinguía ya un débil punto en el macro radar. Un punto que pronto se deshizo envuelto en volutas de humo.
Solo quedaba una cosa por hacer. En cuanto la nave cayera en menos 18/6, las células del Tercomin dispararían la alerta roja y ordenarían la supresión del control humano. Todos los circuitos, incluidos los de Glue, se pondrían al servicio de la nave y no del tripulante.
Oye, Glu, acércame esos gráficos. Quiero echarles un vistazo.
Artemio vio cómo su robot se inclinaba sobre sí mismo a medida que sus válvulas neumáticas perdían potencia. Estaba desconectado. No había más remedio. Luego, desenroscó los dos cilindros umbilicales que unían la Omnichento con la terminal y se aferró fuertemente al electrotimón manual. Ya estaba solo. El mundo no existía a sus espaldas. Enfrente estaban ella y el magnetismo que todo lo arrastra. Aumentaba segundo a segundo. La Omnichento estaba ya en la primera órbita. La elipse hacia sus labios había comenzado. Clark sonrió al ver que ella acababa de abrir los ojos. Comunicación recibida en los archivos de destinos de la central espacial procedente del Tercom IN.
Artemio Espada Clark, tripulante del velero solar Omnichento 2 y buscador del manantial de la noche, embarcó en los puertos bravos del planeta de los barredores. Atravesó con éxito el lejanísimo triángulo de las geometrías vivas. Traspasó mares que aún no figuran en nuestros mapas. Y se cree que llegó hasta la llamada marca de la galaxia Julia, donde se perdió a nuestros controles. Oficialmente, desaparecido.
¿Desaparecido? ¿Quién ha desaparecido?
Vamos a recoger. ¡Hasta mañana!
¡Que lo paséis bien!
Recoger, vamos a recoger, a recoger, a recoger, a recoger, a recoger.
¡Hasta mañana!
¡Que lo paséis bien!
Recoger, vamos a recoger, a recoger, a recoger, a recoger, a recoger.
¡Hasta mañana!
¡Que lo paséis bien!